venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, programa de radio que se transmite por AM750.
Sí, señor.
Se transmite también en la ciudad de Montevideo por Radio El Espectador.
Sí, señor.
Se transmite también en la ciudad de Madrid por Radio Ondas del Plata.
Sí, señor.
Se transmite por un sinnúmero de emisoras de la República Argentina, de distintas provincias, etcétera.
Blender,
por streaming. Y se transmite por Blender.
Los lunes.
Los días lunes.
Sí. Usted al final.
Y los teatros.
Y los teatros.
Es un programa multiplataforma, lo que se diría.
Es que el señor se transformó en un multimedio.
Sí, señor.
Sin que nadie se diera cuenta.
Sin proponerse.
Ni siquiera yo.
No, bueno, pero.
Usted conquistó el Asia por no bajarse del caballo.
Sí.
Como decía en alguna época. Y ahí está, con el Asia sí. Disponible.
Bueno, vamos, ya que tenemos tantas actividades.
Sí, señor.
Y están los teatros, vamos a dar noticia de Elías. También es cierto que nosotros en forma individual también tenemos actividades que vale la pena consignar.
A mí me dijeron
sí.
Que usted, Gillespie,
sí, señor,
se va a presentar en Bebop la semana que viene en un día insólito.
Insólito, pero es un día que las actividades nos permiten un poco. Tampoco tengo tanto tiempo, por eso.
Ay, bueno, perdón.
Ay.
Ah, bueno.
Ay,
entonces,
cuidado.
No hago nada. No hago nada.
Que le dirijo la palabra.
Bueno.
Ay,
bueno,
perdón. Yo quiero, creo, no sé si el otro bloque lo hago porque no tengo tiempo.
No, quiero decir que
me quedó un capítulo sin leer de Crimen y Castigo.
No. Pero que tengo muchas actividades, entre ellas el programa, por eso está
escúcheme,
anunciado.
Si está muy cansado, no vaya.
No, bueno, está anunciado a las 22:30 puntual.
¿Qué día?
El día martes.
¿Y a dónde?
En Bebop Club, Uriarte 1658, las entradas en Passline.
En Passline, muy lindo lugar.
Sí,
muy
hermoso, lindo, sí. Y el horario también. Muy bueno.
Sí, muy bueno. Entonces, el martes, repito.
Martes, que es martes 27 de agosto, 22:30 puntual.
Muy bien.
Puntual. Bueno,
muy
bien. Nosotros este sábado.
No sé si tengo tiempo el sábado, le digo.
Bueno. Este sábado vamos a estar en Bernal. Atención, Bernal. Atención.
Wilde.
Atención, Avellaneda.
Sí, señor.
En fin, atención.
Sí.
Quilmes, ¿por qué no?
Sí.
Claro. Bernal es Quilmes, ¿no?
Prácticamente.
Pegado casi, sí.
Digo, es el partido de Quilmes.
Sí, ahí nomás.
Sí.
Usted hace 15 cuadros ya está en Quilmes.
Ah, bien.
Bueno, allí en Bernal vamos a estar en...
La Moreno. La Moreno, la, Moreno, sí, la Biblioteca Moreno antiguamente, ahora es La Moreno.
Muy bien, y las entradas también están en lavenganza.com.
Esto va a ser el sábado. Sí, sí, atención, ¿eh?
El sábado, sí.
¿Y a qué hora? Seré curioso.
A las 9 de la noche.
Bueno, qué bien.
Bueno. Sábado 21 horas ahí en La Moreno, en Bernal. Luego estaremos la semana que viene, el viernes, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, al Chacarerian Teatre.
Ajá.
Me parece que no hay más entradas allí, pero sí para las funciones de septiembre. Atención para los viernes de septiembre.
Sí, ya pueden ir reservando.
Sí, sí, las entradas están disponibles.
Y este también, sábado, el que sí, no pueda, no quiera ir a Bernal, puede ir, pero mucho, mucho más temprano, a la segunda función, ya que continúan, sí, las señor, representaciones de Ceremonia Nocturna, la obra de Iván Asayarki acerca o inspirada en Olga Orozco, uh-huh, con, digamos, un final inventado, y unos parlamentos que son sacados de la propia poemática de Olga, ¿no?
Qué bien.
Bueno, esto muy bien, se llama Ceremonia Nocturna y está todos los sábados a las 6 de la tarde ahí en el Complejo Teatral Ítaca, que queda en Humahuaca 4027. Las entradas supongo que estarán en venta en algún lado.
Sí, en general están en Alternativa Teatral.
En general Alternativa,
no, Alternativa, sí. Sí, y sí, si sí, no, en el mismo teatro, sí, ¿no?
Bueno, fenómeno. Está muy bien la obra, ha sido estrenada el sábado pasado con mucho éxito y está de nuevo este sábado. Bien, fenómeno.
Bueno, muy bien.
¿Qué le parece si vamos al tema que nos han impuesto los jerarcas de esta emisora?
Un día nos tenemos que revelar.
Sí,
un día nos tenemos que revelar.
Y hacer poner los temas que nos gustan, sí, a nosotros. Nos gustan a nosotros.
Bueno, ¿qué temas nos gustan?
Fútbol. Bueno. Fútbol, música,
música, amigos, traer amigos y conversar con ellos.
Sí, pero no le iba a importar a nadie. Por ejemplo, si yo le cuento a un amigo, lo que le cuento a un amigo, que por ejemplo, que yo la entraña la hago vuelta y vuelta.
Y eso lo hace, sí, todo el mundo.
Sí, le interesa a la gente, uno no ve nunca a usted.
Claro, televisión, eso es lo que más le interesa.
No escucha la radio.
Bueno, yo la entraño la hago vuelta y vuelta. ¿Usted cómo la hace?
Yo no la hago. Bueno, el tema de hoy es ¿qué cosas no hacer cuando tu pareja te abandona? No, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer?
¿Qué no hacer?
Supongo que el que no hacer es también una forma de indicar qué hacer.
Sí, además, evidentemente, ya desde el título, el informe deja al descubierto un esfuerzo, porque uno es el dejado, no es lo mismo.
No,
claro,
que irse y dejar a otro.
Señala un esfuerzo, y un esfuerzo que desde ya, sin haber leído una sola palabra, presiento inútil.
Sí, debo decir que sí.
Bien, de todos modos, empieza con lo que también presumo, es una larga parrafada de pésima literatura, que abandonaré, no bien me fastidie.
Que va a ser pronto.
Que va a ser pronto, porque mis fastidios suelen llegar al galope.
Bueno, a ver, arranca, a ver cómo arranca, por lo menos.
Empiezo diciendo, el amor no siempre es eterno. Y así.
Sí, no,
de algo más, por favor.
Bueno, y cuando el amor muere, por la parte que sea, una opción es seguir juntos y convivir como se pueda. ¿Quién dijo que estábamos viviendo juntos? Bueno, no cabe en juicio de valor para quien toma esta decisión. Pero bla, 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 me permite abandonar.
Sí, bueno, sí.
Bueno. Dice...
Todo, sigue diciendo, sigue explicando.
Sigue diciendo, no hay manera. Bueno, aquí están los consejos.
Bien.
A usted lo dejó una persona, o a una dama la dejó su novio, sí, o algo. Bueno, y dice, si eres de las personas a las que alguien ha dejado, sea cual fuera el motivo, no nos importa, te dejo una pequeña guía de lo que deberías evitar hacer.
Bueno.
Ahí me está gustando.
Tomo nota, lápiz y papel.
No te rebajes ni supliques. ¿Cómo que no?
Y no, porque ¿quién le va a decir por favor?
Ahora,
se la tiene que aguantar.
Ahora les hago una pregunta. Si el motivo por el cual lo dejaron...
No hay un motivo.
Un error. Casi siempre son falsos.
No hay un error motivo. De uno.
Esa es la punta del ovillo. Nunca hay un motivo.
Fue un error de uno puntual. Pedir disculpas, ¿es rebajarse?
No, pero no sirve.
No lo dejaron por una cosa.
No, y además no lo dejaron por eso. No. Estaban esperándolo.
Sí.
Estaban esperando que usted cometiera el mínimo error.
Sí.
Para dejarlo por un motivo verdadero, que es que a usted no le gusta.
Sí, bueno,
que no le gusta más. Entonces se ponen a esperar. No hay que esperar mucho en algunos casos.
No.
Por ejemplo, para esperar que yo cometa un error,
bueno,
no se necesita mucha paciencia.
No, pero veo que cuando las parejas se separan, si usted le dice, bueno, escribime acá el motivo, si eso existiera, un formulario.
Sí, ¿por qué?
Nadie podría. No, es un juego.
Ah.
Nadie podría escribir nada.
Supongamos
cosas muy generales, ya no lo amo, bueno, pero eso no es nada.
Supongamos
que es cierto que a veces suceden cosas tales como que sorprenden a alguien en una infidelidad flagrante.
Pero eso es lo último. Pero si usted está enamorado o enamorada,
se la perdona.
Pero por supuesto que una infidelidad flagrante es una pavada, discúlpeme que se lo diga así.
Bueno, en todo caso, acá dice, no te rebajes. Cuando ella te dice adiós. ¡Adiós!
No. Le dice adiós, ¿verdad?
Empezar a suplicar no es bueno. La otra persona verá una imagen patética, lejana a la que vio al enamorarse de ti. Eso...
No sabemos qué vio.
No
lo sabemos.
¿Qué es eso de llorar a mares como un niño? De hacer promesas incumplibles, de arrodillarse otra vez... Un poco de dignidad no viene mal en este momento.
Eso empeora todo, ¿eh?
Yo quiero que esto está equivocado.
¿Por qué?
Usted certifica que es peor rebajarse.
Es peor. Mire, si yo lo dejé por imbécil.
Sí.
Pusilánime.
Sí.
Y encima que venga arrastrado, es como que refuerza... Toda esa imagen que me hice.
Ese puede ser uno de los casos. Voy a subir un nivel de complejidad un poco más a lo que estamos hablando.
Bueno, cuidado, bueno, a ver.
¿Qué le pasa?
Muchas veces, y esto, una mujer puede dejar a un hombre estando enamorada perdidamente de él.
Mire,
porque
eso...
la tiene abandonada.
Eso es un invento. Porque... Es un invento que se hacen los tipos a los cuales dejan. Para imaginar que la tipa lo sigue queriendo, igual lo dejó.
La tipa se junta con las amigas y dice, yo lo amo a Barton, pero no me da bola, nunca lo puedo encuentro. Las amigas le dicen, déjalo, pero yo estoy enamorada, pero déjalo.
Está confundida, no está enamorada.
Y entonces lo deja.
Está confundida.
Pero está a nada de firmar la paz.
A usted le han dicho muchas veces, me parece, que lo han dejado... Por culpa de las amigas de su novia.
No,
bueno. Yo antes me lo creía con toda facilidad.
Sí.
¿Pero quién le dice? ¿A usted le dijeron eso alguna
vez? Sí, le llenaron la cabeza.
Mis amigos, para consolarme, cuando me dejaba una dama, me decían, esas, ¿sabés qué? Son las amigas.
Que le llenan la cabeza.
Le llenan la cabeza.
Claro.
Sí, sí. No, ella tiene miedo. Le da miedo... El amor que te tiene.
Claro.
Y tiene miedo de ser poseída de un modo incontrolable.
Sí, señor.
Claro.
Todo eso me
dice
mis amigos.
O de que usted la termine dejando. Entonces ella lo deja antes.
Pero esas son todas palabras. Yo que se dice, te quiero demasiado como para seguir
sí,
con esta
claro,
yo, por ejemplo,
claro.
Si a mí me da bolilla Angelina Jolie.
Sí.
Yo la dejo.
Está bien.
Ando un rato con ella y después la dejo porque ella me va a dejar.
Ah, pero por eso.
Espere que la deje, que lo deje.
Bueno, porque me va a dejar. Porque
no me va a decir que se enamoró de verdad.
Soy poca cosa para
claro,
ella.
Para no enamorarse.
Bueno, segundo consejo: no la bombardees a mensajes o llamadas.
Sí, eso es lo peor.
Eso sí. No está interesada en ti. Asfixiarla no le hará despertar el interés. Está muy bien.
Claro, es peor. Bueno, mire, la única manera, si a ella le queda un resquicio en algún rincón de su alma con musgo,
sí,
¿le queda algo por usted? Usted lo que tiene que hacer es ausentarse, sí, sí, para que se note en tal caso que usted no está y que ella lo pueda no, no, extrañar, si es que lo va a
hacer. Si, si lo liquidaron, sea un muerto cabal,
sí, sí,
no aparezca.
Tiene que ser ausente.
Y así, a lo mejor al cabo de muchos
sí,
años...
Sí, aparece y dice, ¿por qué no sabíamos pensar?
Recupera ese amor o algún otro.
Bueno.
Pero la mente le tiende trampas.
Sí, sí. Porque si usted está enamorado todavía...
Usted está enamorado. Entonces ve una película y justo está pasando una canción y dice, le escribe un mensaje. En tal canal están dando la película con la
no
canción.
No lo haga más.
No, no, pero haga más. No hay más televisión. ¿Qué canal? No existen bueno, los canales. Bueno. No mira más.
Bueno, televisión. Pero lo estoy viendo por... Disney.
No, te dije que era un inmaduro. No te dije que era un inmaduro.
Aladino está viendo.
No la persigas de manera encubierta. Ni encubierta ni descubierta. ¿Cómo sería perseguirla de modo encubierto?
Y
seguirla sin que ella se dé cuenta.
Claro, secretamente, con un sobre todo
sí,
subido
y escondiéndose detrás de los árboles, sí, en los quicios de las puertas.
Lugares donde ella suele ir.
Y ahí la ve a ella que sale sonriente, abrazada de un tipo.
Claro.
Un tipo hermoso.
Claro, que mucho, no es usted.
Mucho más lindo que usted.
Sí.
Y ella
es lo peor, ¿no?
Divertida como nunca.
Suelen enamorarse las personas que lo dejan a uno. De gente muy meritoria,
claro,
muy bella, muy linda, muy fuerte, muy joven. Y entonces uno en el fondo piensa, y te hace bien.
Claro, bueno, peor si usted ve que sale muy divertida con un tipo que es un impresentable.
Sí. Y dice, yo debo ser
lo que seré.
Que
claro, lo que seré yo.
Bueno, esto de no perseguirla es del siguiente modo. No montes guardia. Ah, sí.
Bueno.
Hay tipos que le hacen la guardia, la pasada.
Sí, la pasada casual.
Eso es un papelón, que ella lo descubre.
Detrás de los árboles, dice, mire, o camuflado entre la gente, ni la esperes a la salida del trabajo, ni la persigas en las salidas que hace con las amigas. Bueno.
Para eso lo que puede hacer es espiar las redes sociales.
Claro,
es lo mismo.
Porque la
pero
gente
peor, va a sufrir.
La gente suele postear, por ahí ella postea.
Estos consejos son para que usted no sufra.
Bueno.
No para que ella no sufra.
Bueno. Porque
a ella claro, que le importa.
Bueno, porque ella pone comiendo con amigos y pone una foto, por ejemplo.
Claro.
¿Usted hace eso?
No, yo no, pero...
No, yo no, porque no como con amigos.
Claro. Pero no, usted va a sufrir el doble, es un ejercicio masoquista, mirar.
Sí, bueno.
Pero
no la sorprendas... con encuentros que no están previstos. Si hiciste toda una logística
sí,
de espionaje, es claro que quieres encontrarla en algún lugar para hablar con ella o hacerle algún regalo, pues deja esa idea. Tú crees que eres un príncipe rescatando a una doncella de una confusión, pero ella tiene las cosas claras. No quiere ver a un desquiciado con la cara llorosa
porque
se mete en su vida sin pedir permiso. Muy bien. Por fin un informe con el cual estoy de acuerdo, señor.
¿Puedo plantear una objeción como
sí,
abogado del diablo? ¿Qué pasa si ella, usted la conoció porque usted tiene que frecuentar un lugar al cual tiene que seguir yendo?
A la oficina, usted dice que es de la
oficina. O el bar que va todos los días y ella es la mesera.
Pero él, usted puede, no ir al bar.
Bueno.
Puede cambiar de bar.
Pero ella sabe que perfectamente usted va todos los días porque tiene una actividad ahí o algo.
Bueno, no vaya más.
Bueno.
Ahora, si está en la oficina ahí ha llegado el momento de pensar... ¿qué puesto ocupa usted allí?
Por eso.
Si está cómodo en su trabajo.
¿La trata bien o la trata más distante y más seco que nunca?
No la trata.
Pero si
escúchame, compañero... cuando te deja una persona...
No la trata.
Te deja, no hay trato ninguno.
Bueno.
Nada.
Pero escúcheme, pero ella está...
No es que podemos seguir siendo amigos. No podemos.
ella está con cuatro o cinco compañeras de trabajo.
¡Suélteme!
Usted llega a la oficina. ¡Hola, muac! ¡Hola, muac! Hola,
¿quién muac? Le dijo hola, muac?
Pero, no, le da un beso a cada
muac?
Una.
¿Qué quiere decir muac?
¿Qué es muac? Usted llega y le da besos a todos.
No, bueno, a veces sí, compañera.
Pero qué baboso, por favor.
¡Hola, muac! ¡Hola, muac! ¡Hola, muac! Cuando llega ella,
se
¿qué
se llaman
hace?
Así.
No, llega ella, ¿qué?
Plop, plop.
Bueno, nada, no le dice
como
nada.
Como Condorito.
Bueno. No, no va más. No la ve más.
Bueno, listo.
Bueno, pero bueno. No se... Espere, porque tampoco... Usted se está ensañando con él. Está pasando sí. Un mal momento.
Sí, bueno, porque...
Y le dice, no la ves más. Sos una... Pero
porque
está
resulta
mal.
Que la persona que lo dejó a él...
Sí.
Ahora está saliendo conmigo.
Ah, bueno.
Con razón. Y bueno...
Tanta categórico.
Calcule, con qué cara puedo yo ver... que él la llama a altas horas de la noche, incluso cuando ella está durmiendo conmigo.
Ah, bueno, bueno. Entonces, si vamos a sacar los trapitos,
sí.
Saquemos los trapitos, creo que es el momento de decir que yo también salí con ella.
Sí.
Antes
que vos. Y yo la dejé. Pero ella
no es lo que ella me dice.
No, a mí tampoco me dijo lo mismo.
Me dice que había reguero de baba.
Sí. No, cara desencajada y llorosa.
Sí.
No. Yo la dejé, le digo, está bien, vos hacés tu vida. Pero ella está profundamente enamorada.
Me dice que usted la amenazó con quitarse la misma.
Por favor, por favor, señor. De ninguna manera, yo la dejé ¿para qué? Porque ella va a volver a mí. No quiero mostrarte los mensajes que me mandó.
¿Cómo mensajes?
¿Mensajes?
Si después salió conmigo.
Sí. ¿Y qué tiene que ver?
Y el señor llegó después.
Sí. ¿Y qué tal?
¿Quieren ver este mensaje?
Sí, no tengo ningún problema.
A ver.
Mírenlo. ¿Qué me dice de esta fotito?
¿Esa foto?
Messi.
Ah, no, este no, perdón. Este es del grupo de la selección. Ah. Esta foto.
Ah, esta bueno, foto.
¿Es ella?
Sí.
Sí, sí, lo la que... tengo yo también.
Es más. No, pero no es un post.
Mire la fecha y la hora. A mí me la mandó a la misma hora, el bueno, mismo día.
Bueno. Sí, sí. A mí también, ¿eh?
Y, bueno, pero por eso. Entonces, pero está enamorada de mí. Porque yo la dejé antes.
Bueno.
Y puede venir en cualquier momento.
Vamos a dejarlo así, esto. Y vamos a continuar con los consejos. No le espíes las redes sociales.
Lo que mira, dijo usted.
Ajá, mirando qué fotos cuelga en Facebook.
En Facebook, es una señora.
O en Instagram, si usted quiere.
Usted lo que puede hacer con las fotos es lo que se llama Zoom.
¿Zoom?
Sí.
Zoom. Hace zoom en la foto y de repente puede descubrir que el cenicero, por ejemplo, tiene un cigarrillo y ella no fuma. Una sombra. Algo haciendo zoom en la foto descubre...
Hay un pelo.
Usted, hay, voy a hacer una pregunta.
Sí.
Las damas acostumbran a mandar la misma foto a personas distintas haciéndoles creer que es la única.
No, creo que no.
Esta foto es para ti y... También le manda la misma foto a otro
tío. No.
Para no gastarse.
Yo creo que sí.
No,
y
yo
ahí
creo que no.
Voy a defender. Donde uno tiene que examinar bien la foto.
Le voy a defender.
Primero, ¿dónde está?
Si es una cosa atemporal, quizás.
Esa pared no es la de su casa, dice usted.
¿Puedo salir?
Segundo, ¿quién le está sacando la foto?
Bueno.
¿Se la saca a ella o está a 4 metros del objetivo?
Sí,
puedo ser. Decir una cosa, y esto en defensa de las chicas. Muchas
usted
veces,
es un demagogo, viene a casa, viene a hacer propaganda.
Viene a hacer para que esta chica le dé bolilla.
Estamos trabajando.
Muchas veces las chicas generan sesiones fotográficas que van a ser usadas después, con una iluminación especial.
¡Epa!
A veces... hasta en ropa interior, no hay ningún problema.
Bueno.
No hay ningún problema. Esas fotos quedan en su álbum y son usadas cuando son necesarias.
Sí, pero usted no puede mandar.
Y
puede
llegar también, la verdad.
Bueno.
Y hice un book.
Bueno, sí, pero esto es de 1988.
Bueno, sí, claro.
Qué bueno.
Pero... después empecé a envejecer.
Claro, pero así no vale. Se sacó
pero mire qué lindo que estaba.
Se sacó la foto de Mar del Plata y sí. Estaban construyendo el casino, se ve.
Sí.
Hasta ahora están así.
Bueno, no molestes a sus amigos. ¿Qué quiere decir?
Preguntándole.
Sí. Preguntándole. Cuando estás en pareja, los amigos de tu novia pasan a ser tus amigos. No se engañen. Los amigos de tu novia son tus enemigos.
¿Qué fue?
Son los competidores que has derrotado. Te odian, te desprecian.
¡Qué fuerte!
Te van a traicionar. Sin embargo, acá dice, después de decir lo contrario de lo que yo acabo de decir, ¿no? Sin embargo, si esa relación se rompe, la relación de usted con su novia, es probable que los amigos tomen partido por ella.
Y sí, porque si eran...
Claro.
Ahora, alguno, por ahí...
Yo te dije, le van a decir.
No lo llamé más a ellos tampoco.
No.
Yo nunca tuve amigos... Ni traté a los amigos de mi novia.
¿Por eso lo dejaron sus novias?
No, no sé por qué me han dejado, pero...
Qué raro, porque a veces...
Yo a mi novia me dicen que no tienen ningún amigo.
¿Cómo que no van a tener ningún amigo?
Que salen con amigas siempre. Y cada vez que me cuentan cosas que le dijeron,
se los
dijo alguna amiga. Nunca se lo dijo un amigo.
Claro, pero es raro, porque...
Lo que pasa es que si empiezan a frecuentar y conocen a las amistades de ella, también es posible que usted haga causa común con alguno de los amigos, se hagan compinches.
No lo creo.
Y ese amigo usted le puede decir, che, ¿cómo anda Laura? ¿En qué anda?
Los amigos... Pero muchas veces los amigos le van a dar datos falsos para que usted rompa con ella.
Bueno, pero...
Toda gente malvada.
Claro.
Todos son malvados.
El mundo. ¿Dónde crees que estamos? Sí. Bueno, más consejos. No llames a sus padres. Pues si los padres ni saben. Si saben que anda conmigo, la matan.
Bueno, pero escúcheme. A veces usted los llega a conocer.
No, pero a veces...
Y se establece una relación muy linda, casi familiar con los padres.
A veces uno se lleva mejor con los padres que con la novia.
Por eso.
Queda una relación.
A veces sí.
Sí.
Y dice, ¿qué pasó con Rubén?
Claro,
que no viene más.
Y usted sabe que tiene
a mí me caía tan bien, dice la madre. Y usted la llama, la puede llamar, ¿cómo anda? Dora.
Sí. Te extrañé, sí, pero ¿sabes qué? Dora te hace los baby biscuit.
Sí.
Y tu ex se va con el novio igual, con el nuevo.
Y vos te quedás hablando con Dora.
Te quedás hablando con Dora.
Bueno, acá dice, tus suegros son personas que seguramente te tienen en una gran estima. No veo por qué. Pero no acudas a ellos en búsqueda de un salvataje.
No.
Los pones en un aprieto. ¿Aprieto?
Sí.
Déjalo tranquilo. Son personas que en el mejor de los casos están sufriendo por el mal momento que está pasando su hija. No les importa, no saben.
Sí, hay algunos que saben.
Y algunos se dan cuenta porque si ella es muy mamera...
¿Cómo?
Sí.
No.
Bueno,
no.
Imagínese.
No, porque
ella
es muy pegada a la mamá.
A la madre, sí.
Y
ustedes iban juntos siempre a la casa de la madre. Va a preguntar, ¿no viene más, Rubén? ¿Qué pasó?
Claro, no viene más.
Sí. Pero eso en el caso que usted haya ido a la casa.
Bueno.
Pero sí, porque después de un tiempo le dice, mirá, pero es buen muchacho, es medio corto de genio.
Sí.
Pero es bueno.
Aparte, trabajador.
Es trabajador.
No, nunca vi eso, pero bueno. No aparezcas por los bares que ella frecuenta como por casualidad. Lo que decía usted, no. Bueno, es muy obvio que quieres cruzártela. No uses a otra persona para darle...
celos.
Sí. No. No sirve eso.
No sirve.
¿Sabe cuándo sirve?
Una dama tiene celos cuando tiene celos. No es usted el que va a elegir con quién le va a dar celos.
Pero,
es ella la que elige mejor que usted.
Sí, pero si ella ya le tenía entre ceja y ceja alguna vieja amiga
eso es lo que puede hacer usted.
Que incluso hasta pasó algo de esa amiga y ahora usted se vuelve a mostrar con la vieja amiga.
Menos mal que no estamos en Blender, porque usted está haciendo
todos los gestos.
Usted se muestra con
los... Acá aprovechamos a hacer todos los gestos, porque los lunes no podemos hacerlo
más. Dice, no lo hagas. No solo porque mostrarte con otra en público no hará mella en tu ex, sino porque estarás hiriendo los sentimientos de una persona. ¿Qué persona?
Sí, y de esta tercera...
El primero me acaba de decir...
De la otra.
Pues sí, la otra, que no le importa.
Igual los celos que tiene toda esta propaganda, no tienen una energía atractora, sino absolutamente claro. expulsiva. Sí. A nadie se siente atraído por los celos del otro.
No.
Absolutamente nada. No va a crecer nada.
Bueno, olvídese. No juzgues ahora su vida, a pesar de que viva ahora diferente a lo que vivía contigo. Por ejemplo, sí. usted se separa de una dama
sí.
y esta dama empieza a tener una vida desordenada y loca.
Sí.
O se dedica a la danza.
Bueno,
o
sí, señor.
Estudia filosofía.
Sí,
bueno, no digo. Así me cambia de vida.
Sí, claro, tiene una vida mejor.
Entonces, tiene una vida mejor.
Claro, sí.
Y entonces no empieces a criticar que está con todos esos tipos. Que se cree que son filósofos.
Y sí.
Con ese Steinreiber.
Y sí.
Ah, ¿estudiás filosofía?
Sí, la estoy bárbaro.
Te va a ir bien económicamente.
Estoy bárbaro.
Estudias filosofía mientras que la gente por ahí la echan del trabajo. La
bueno, ¿y qué tiene
qué?
Que
estás ahí con Platón.
Y yo soy culpable de eso. Bueno, yo, ¿sabes qué? Estoy feliz, estoy
tampoco
libre.
Le decís que le vaya mal. Bueno, pero uno no maneja su deseo.
No, ese es el problema de todo
claro.
esto.
Claro.
El problema es ese. Que...
Si uno pudiera manejar su deseo,
no, bueno.
Estaríamos todos contentos.
No sería deseo, primero.
Claro, primero no serían deseos.
No sería deseo.
Porque si uno lo maneja, sí, ya claro. no. No conviertas el tema en monotema.
En monotributo.
Bueno, sí.
Especialmente. Esto es especialmente con los amigos.
Con los amigos.
Los amigos. Uno es un paño de lágrimas.
Claro, sí. Porque cada vez que a mí me dejaba
sí.
una dama... mis amigos fingían que se iban de vacaciones.
Y claro, este va a venir otra vez.
¿Vos sabés que me peleé con fulana? Ah, sí, mira, yo justamente estoy saliendo
sí.
para aclararme cómo, me voy a encerrar. Mira. Bueno, no le culpe ni le saques todo su trapo suyo, ahí está.
Claro.
La palabra que usó usted.
Es que ya es tarde para...
Es de a dos. Si funcionaba... Era por los dos. Si no funciona, por los dos.
No, discúlpame, yo siento que yo puse mucho más en la relación que lo que pusiste vos. A mí no me vengas a decir que es por los dos.
Nunca es de a uno.
No,
siempre
no.
los dos.
Ahora no me vengas con ese cuento, Ricardo. No me vengas con
es
ese cuento.
Es un 50 y 50.
Hola, ¿qué tal, chicos? Siempre están enamorados. ¿A qué día hablaban? De amor, seguro.
Escúchame, otra vez tal? Con tus amigotes. Yo no tengo... Ya me
sí,
lo...
qué pareja hermosa
este,
que son,
mira,
¿eh?
Ya a este me lo fumé. ¿Cuánto tiempo me lo fumé?
Yo no, pero...
Ya está.
Pero escúchame, y las cosas que te solucionó...
¿Sabes qué? ¿Por qué no se ponen de novio entre ustedes? Porque ya que son tan pegados...
¿Qué pasa? ¿Por qué me sí. tratás así?
Y deja de sonreírme, pero, porque...
No. ¿Eras tan amable conmigo que no me digas que hay un conflicto?
No, no, el conflicto no, pero... ¿Viste?
¿Cómo conflicto? No, no hay nada.
Las parejas tienen... un desgaste.
¿Ustedes quieren que yo me vaya?
No,
me voy,
no,
¿eh?
Pero, no, ya, pero si te vas, llévatelo. Llévatelo
no, 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 llévatelo vos.
No, 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 llévatelo
pues
vos.
Yo ahora me tengo que ir a Claromesco.
Sí, sí, sí.
Bueno, no le prometas cambios tuyos con tal de agradarle. Si no le importa si cambiar.
No, ya está.
Soltala y sí. déjala marchar. No, dice, suelta y deja marchar lo que ya no tiene vida.
Oh,
qué lindo.
Bueno.
Si pudiera cantar, cantaría. Suelta y deja marchar lo que ya no tiene vida. No,
lo que no tiene vida no marcha.
No, pero la frase no tiene música.
No, no tiene nada.
Suelta y deja marchar, no está mal esto.
Bueno, a ver.
Pero la que no, lo que nos sirve de la frase es
lo que ya no tiene vida.
Salí de acá.
A ver.
Tiene vida.
Está bien.
Bien, a ver cómo sería.
Suelta y deja marchar lo que ya no tiene vida. No está mal, ¿eh?
Elvira.
Pero convengamos que era difícil.
Sí.
Bueno, y así todo.
En esta tarde otoñal
ya me tiene muy dolida. Suelta y deja marchar los recuerdos de ayer. Bueno, no está mal.
Está bien. Ahora, mientras más más convoca, ya citó a los recuerdos. No la deja marchar, porque cada vez trae más la canción. Veo que todas las canciones de olvido traen más de lo que sueltan.
Exacto. No te suelto, márchate, si quieres, y la agarra con las dos manos.
Y sigue evocando cosas que lo retienen en el lugar.
Sí, es cierto.
La canción de olvido debe ser corta y terminar abruptamente.
Que te vaya bien.
Que te vaya bien. Pam, pam.
Claro.
Bueno, pero sí.
Y terminó. Después, si no, convoca.
Te fuiste, jaja, que te vaya bien, pianta de la vía, que te cache el tren.
Está bien.
Pero bueno, esa bueno. No le miento yo. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el público oyente, que debe tener opiniones encontradas incluso.
Hay algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y también en lavenganzaseraterrible.com, en donde encontrarán el link directo para dejar mensajes. Como decimos siempre, pongan el nombre, porque si no recibimos un texto y un número y no sabemos quién es el que lo dice.
Justamente acá nos escribe desde Salto, Uruguay, Eduardo.
Perfecto. Ay, que Eduardo, ¿qué bueno. tal? Dice, es el número 750329075012816. 1655, bueno, y así.
Claro, ese es Eduardo.
¿Ese es el número del teléfono?
Sí.
Es un poco, de larga distancia.
Bueno. Alejandro, Patricio y Gillespie, en un programa pasado hablaron de Salomón.
Ah, ¿qué tal?
Y al hablar de su muerte, se dijo que fue por causas naturales. Alejandro preguntó si se consideraba como tal recibir...
Sí, ya lo leyó ayer ese mensaje.
Ese lo leímos ayer.
Lo leímos y lo contestamos
ayer.
Usted
agarró otro papel que no es ese. Esos
bueno,
son
me puede disculpar, no puedo ser perfecto. dos horas.
¿Qué dos horas si esto recién empezó? Bueno. No junte la basura que está en un piloto.
Me confundí de papel. Gracias por la risa, la compañía que me aportan a diario. Le envío feliz cumpleaños al artista llamado Gillespie.
Ese viejo.
Ese viejo. Todo
el año la semana pasada.
Con quien comparto fecha de nacimiento y profesión. Un abrazo.
¿Pero qué es? ¿Cuál es la profesión?
¿Quién lo inventó usted, señor? ¿Quién
policía?
Mensaje para Estronati.
Sí.
No.
Cada vez son más viejos los mensajes.
Pero escúcheme.
Hola, queridos vengadores. Les escribe Vicky. Quería mandarles un abrazo. A ver cuándo vienen a hacer una función en Gualeguaychú. Quiero dejar un saludo para mi amigo Franco de la Roque, que es un nuevo oyente de La Venganza.
Ah, qué bien, bueno.
Un nuevo oyente. Muy bien. Bienvenido.
Hablando de nuevos, soy Lucas de la ciudad de La Plata.
¿Qué tal, Lucas?
Lo descubrí hace 4 meses.
Ajá.
Mira usted también.
Nuevo también.
Muy nuevo. Y no puedo dejar de escucharlos todos los días. Por la mañana configuro los podcasts de Spotify como despertador para que a mi novia y a mí nos despierte un estridente imbécil.
Qué bueno.
Hola, muchachos, saludos de Ramos Mejía. Soy Damián. Querido Gillespie,
sí.
Te sigo desde Falso Impostor.
Sí, señor. En la época de la rock and pop. 10 años estuve ahí haciendo...
Muy bien.
10 años.
Sí. Soy Francisco de Colegiales. En el último programa donde hablaron de las playas nudistas, debo darle la razón a Gillespie. Uno se sienta en una playa y la primera persona que viene siempre se sienta cerca de uno.
Decíamos, ¿y eso le da la razón?
Un saludo enorme. Y le pide al sordo, tengo 1000 novias.
Ajá. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor?
Claro, la toco. A ver. Esa es.
Uh-huh. Rubias morenas.
Bueno, sé que la etimología de las frases es algo que carece de particular interés para Dolina. Hoy se me ocurrió una variante parecida pero musical. Me pregunté, ¿cuál será el origen del característico silbido que se emite o se emitía al pasar cerca a una mujer bonita? Sí, y si alguna canción, no es una canción porque no tiene afinación eso.
No. Ah. Es como el del bicho feo.
Le sale medio todo aire, parece.
Eso. Bueno, y ahí me dice que tiene una teoría que tiene que identificar 2 notas.
Sí.
Puede ser, sí. Tóquelo, a ver. No se puede tocar.
Claro, porque te desafina.
No está dando ninguna nota. Sí. ¿No les parece interesante? A mí tampoco, dice Bruno de Montecarlo.
Bueno, por favor.
Ya entró desganado, Bruno. Soy Lucía, vengo de una playa nudista.
Sí.
Soy la seca.
Ah, una de las hermanas.
Ah, dice, las hermanas, la húmeda y la seca.
Ayer hablábamos de esto, de las toallas y de las hermanas.
Nos escribe Patricia de Bursaco. Quiero pedirle al sordo, sos de Chiclana.
Sos de Chiclana, no hay nada que hacer. Tu pedigrí es el más puro arrabal. Hermana entera, sos de aquella Estel. ¿A quién los hombres trataron tan mal? Vos en cambio sos feliz, usas petigrí y vas al pija.
¡Qué lindo! Muy lindo.
Discúlpeme.
Muy bien. Manuela de Parque Patricio, debo decir que tengo en casa el aparatito para sacarle el jugo al limón.
¿Vio el que tenía
el
yo?
El que se le encaja el limón.
Pero debo hacerle una corrección a Barton.
¿Cuál? Siempre tienen para corregir.
Es spray, no aerosol.
Bueno, claro, bueno. Sí, tiene razón. Técnicamente es spray. Bueno. Acá Norma de San Rafael dice, el otro día volví a escuchar el informe que hicieron sobre la ira.
Sí.
Y no paré de reírme, los amo.
Bueno, muchas gracias. No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Acá Pedro dice, no puedo decir el barrio donde estoy porque, hablando de mudanzas, no paro de mudarme. Y mañana iré por mi mudanza número 15. ¿Quieren venir a ayudarme?
Sí, a las 3 de la mañana.
Bueno, tendríamos que hacer una pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, donde encontrarán todas nuestras fechas con las presentaciones en los distintos teatros. Quizás en tu ciudad, donde estás escuchando ahora, nos presentemos próximamente. ¿Por qué no? Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos esta noche de Francisca Pizarro Yupanqui, que era la hija de Francisco Pizarro,
sí,
el conquistador del Perú, el que mandó a ejecutar a Atahualpa. Ustedes recuerdan que los españoles llegaron justamente en medio de una época de muchos conflictos. Estaban los hijos de Huayna Capac, que eran Huáscar y Atahualpa. Había como una guerra civil. Al final prevaleció Atahualpa. Y Pizarro lo encarceló, lo metió en cana y pidió un rescate que, según parece, es el rescate más alto en oro y plata de la historia. Mm. Y Atahualpa aceptó pagar ese rescate, aquella vieja historia que llenaban un recinto enorme hasta cierta altura, etcétera, etcétera. Mm. Pero no lo alargó Pizarro, no cumplió su promesa. Y más todavía lo mandó a ejecutar. Ejecutó, lo acusó de varios delitos. El primero era traición. Y Atahualpa dijo una cosa graciosa. Dijo, yo no puedo haberlos traicionado porque todos ustedes me odian. Somos enemigos. Porque incluso lo odiaban los propios naturales, que habían, por culpa de Atahualpa, habían padecido mucho. Bueno, Pizarro, como ustedes saben, estaba muy enemistado con Diego de Almagro, y parece que un día 12 almagristas, 12 hinchas de Almagro, lo atacaron a la salida de misa, cuando entraba a su residencia, y gritaban, ¡viva el rey, muere el tirano! Bueno, lo mataron, le dieron 27 heridas de espada. Ahora bien, hoy hablaremos de su hija, Francisca Pizarro Yupanqui, que había nacido el 28 de diciembre de 1534 en Jauja, que es una ciudad peruana y en la gobernación de Nueva Castilla. Y esta era hija de Pizarro y de una esposa de Pizarro, la princesa Quispe Sisa.
Mire usted.
Que era, después fue llamada Inés. Y había sido entregada como regalo a Pizarro. ¿Quién se la regaló? El hermano de esta chica. ¿Quién era el hermano? Atahualpa. Atahualpa. Bueno,
es decir, que fueron
ella tenía 16 años.
En un momento.
La unión entre ellos duró poco. Tuvieron dos hijos, Francisca y Gonzalo. Y después Pizarro se enamoró de otra mujer, que casualmente era prima de esta chica, Quispe, o de Inés. Y ella rehizo su vida con el nuevo marido que le impusieron y fue alejada de sus hijos. Así que Francisca fue criada por sus tíos españoles, ¿no? Francisco Martín de Alcántara e Inés Muñoz. Y aprendió a leer, a escribir, tocaba el clavicordio. En Perú se la conoce como la primera mestiza, aunque realmente no lo fue. Pero sí fue la mujer que entendió el mestizaje entre América y España mejor incluso de lo que suele suceder hoy en día, ¿no? Hay un archivo que tengo aquí entre mis manos.
Es el original.
Fíjese, aquí está.
Ah, señor.
Bárbaro.
Entre otras fuentes de documentación que existen, ¿no? Que fueron clave para esclarecer la vida de esta chica en la corte de Felipe II. Y en realidad era una de las mujeres más ricas de su tiempo, pero tuvo una vida dura desde que justamente su padre fue asesinado en Lima, como le hemos contado, ¿no? Ella era una niña en ese entonces. En 1544, cuando murió su hermano Gonzalo, Francisca se convirtió en la mujer más rica, o en todo caso, en la más rica heredera de Perú, porque la fortuna de Pizarro, que ya había pasado a los dos, ahora pasaba enteramente a ella, ¿no? Habían sido reconocidos como herederos legítimos incluso por el propio rey Carlos, ¿no? El tío, ella tenía un tío, Gonzalo Pizarro, hermano del finado Francisco Pizarro, y armó todo para casarse con ella y convertirse en heredero político y económico de su hermano Francisco. Allí Gonzalo vio la posibilidad de fundar su propia dinastía en el Perú y separarse de la corona española. Pero dentro de ese plan figuraba el asesinato posterior de Francisca. Para evitar esto, su tía, otra tía, Inés Muñoz, que la crió, la escondió en un barco y juntas buscaron refugio lejos de Lima. Después, Francisca fue enviada en un exilio forzado a España y bueno, al llegar allí, tenía 20 años, se enamoró perdidamente, ¿de quién? De otro tío, de otro hermano de Francisco. El señor Hernando Pizarro era 30 años mayor que ella. Bueno, era el tío, ¿qué quiere que sea menor? Puede ser.
Sí, a veces
es. A veces pasa. Sí. Otros dicen que se tuvo que casar con él por obligación. Para colmo, el tipo estaba preso.
Es un impedimento.
Estaba en cana. Casarte con tu tío. Y aparte que el tío esté en cana.
¿Lo liberaron para casarse o algo?
No. Pero parece que al tío le gustó la sobrina. En fin, se casaron y juntos iniciaron un largo y tortuoso litigio contra la corona española para recuperar la fortuna que les correspondía como herederos que eran, pero que había sido confiscada por el Estado español. Bueno, tanto Francisca como su otra tía, la que la salvó, Inés Muñoz, lucharon para que se les reconocieran estos derechos. Bueno, Inés Muñoz pidió por carta al rey que se reconocieran todas las los trabajos que había hecho, acompañar a la tropa, cargar con mulas dentro de las huestes, bueno, acompañar a los enfermos, trabajar la tierra, consiguió que creciera el olivo, en fin, todos los trabajos que hizo, ¿no? Llevó a América cosas que había en España y que en América no existía, como las naranjas, los duraznos y el higo.
¿El higo?
¿Me entiende lo que le digo?
Sí.
Bueno, en sus cartas hablaba de todas esas labores. Parece que en la infancia Francisca no había recibido una educación sentimental e intelectual enraizada en su herencia materna ni en su lugar de origen. Quiere decir que no conocía mucho de la vida en el Imperio Incaico. A ella la criaron para que olvidara justamente su procedencia. En España fue conocida como Francisquita. Llevó una vida cortesana. Sin embargo, fue la promotora de la construcción del Palacio de la Conquista en la Plaza Mayor de Trujillo y de la Catedral de la Plaza Mayor de Lima. También un convento, el convento de la Merced de Trujillo. Allí estuvo Tirso de Molina.
Mire usted.
Y Tirso de Molina no la olvidó en sus escritos, elogiándola en una obra que se llama Amazonas en las Indias, una obra de Tirso, ¿no? Esta chica fue una de las mujeres más influyentes de su época. Mostró siempre una gran afición por el buen vestir y se han escrito varios libros sobre Francisca Pizarro Yupanqui. Yupanqui era el apellido de la familia de Atahual.
Claro.
Hay un libro que se llama, creo, Francisca, Princesa del Perú, de Alonso Cueto, ¿no? En determinado momento, Francisca enviudó de su tío Hernando, se murió el pobre.
Sí, porque era más grande, en fin.
Y estuvo 3 años de luto.
Nada
de una semana, 3 años de luto. Y después aceptó casarse con Pedro Arias Portocarrero, un viudo arruinado.
Sí.
No se sabe si estaba arruinado económicamente o si le faltaban todos los días.
El agregarle a viudo arruinado es como un énfasis muy duro.
Dice, la existencia de Francisca se oscureció, quiere decir sabemos poco después de este matrimonio, hasta que murió en 1598 a sus 63 años. Aunque otras fuentes dicen lo contrario, algunos afirman que este casorio fue el único gesto de voluntad propia que se permitió Francisca. Parece que lo quería. Era mucho menor que ella.
Bueno claro,
estaba
claro.
Tan cansada de tíos. La unión fue un escándalo en su momento, pero ella eligió por primera vez a quien amar. Termino la charla haciendo hablar al personaje de Francisca en la obra de Tirso de Molina, y dice Francisca, si yo guardara la ley de los incas, aunque vana, solamente con su hermana se casaba nuestro rey. Mi abuelo fue Huayna Capa Yupanqui, y Pizarro soy. Mi consentimiento doy para que dispense el Papa, pues si Dios lo determina y nuestra ley lo consiente, no es tan grande inconveniente casar con vuestra sobrina.
Muy bien.
Muy bien.
¿Eso es de Tirso?
Eso es de Tirso. En las palabras que pone Tirso en el personaje de Francisca. Huayna Capa, dice, y es Huayna Capac, que fue el padre de Huáscar y de Atahualpa, ¿no? Y además hace mención a que los soberanos, los incas, se casaban con su hermana. Casaban mucho con las hermanas. Vamos a escuchar, si ustedes me permiten, una canción de Atahualpa Yupanqui. Así se llamaba.
Sí, pero no es él.
Pero no es él.
No era él, me parece.
Claro,
sí,
no era
él. Claro que sí.
O sea, el paisano Chavero.
Chavero, claro.
Entonces canta don Atahualpa Yupanqui, Camino del Indio.
del indio sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Era Atahualpa Yupanqui en La Venganza Será Terrible, Camino del Indio.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Milagro Sala. presa política.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, hay una investigación mundial acerca de los peligros del metro.
De
subterráneos.
¿Peligros?
Es muy peligroso.
Bueno, ¿cómo? Es que...
O hay peligros que desconocemos.
Ah.
Y este informe lo revela a todos. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Cuidado. El subterráneo, un mundo en constante movimiento bajo la ciudad,
sí,
tiene también sus propios peligros. Aquí mencionaremos alguna de las acechanzas que pueden encontrarse al adentrarse,
bueno,
en este laberinto subterráneo. Primero, escaleras mecánicas fuera de servicio.
Sí.
A ver.
Sí, claro.
A ver cómo es esto. Dice, las escaleras mecánicas, a menudo fundamentales para ascender o descender en las estaciones,
sí,
pueden estar fuera de servicio. Esto obliga a los pasajeros a recorrer largos tramos de escaleras fijas y aumenta el riesgo de fatiga o incluso accidentes por resbalones.
Sí.
Permítame decir que la escalera mecánica en ese sentido es más peligrosa.
¿Qué? Sí, la escalera mecánica, ¿a usted dice funcionando?
Aunque esté funcionando.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
No, pero igual lo más peligroso es la escalera mecánica que no está funcionando. O más peligroso que una escalera que no es mecánica, quiero
claro,
decir.
Claro, claro, porque tiene...
Eso. Tiene unas endijas y...
Bueno, pero cuando funciona, cuidado.
Sí, también,
porque
bueno,
hay que saltar en el momento oportuno.
Sí, eso sí.
Según una estadística, más de 1,000 ancianas todos los años en Estados Unidos se van por la rendija...
No saltan
No saltan a tiempo... Y se van por la rendija esa que hay.
No, pero ¿cómo va a ser?
Es un informe que tengo, no es oficial.
No, pero igual, me parece poco serio. ¿Qué están? Las 1,000 viejas están dando vuelta ahora.
Y sí.
Trituradas.
Salen a la vuelta. Cada vuelta que dan, están peor las viejas.
Pero, lo último lo sacan con una espátula.
Bien. Después, son muy peligrosos los empujones en la multitud. Sí. Empujones que te pueden precipitar a las vías.
Sí.
¿Puedo decir algo que por ahí me va a traer enemigos?
A ver.
¿Usted está dispuesto a tener, sí, más enemigos?
Eso tiene mucho que ver con la educación civil.
¡Ja!
Sí, porque está la educación militar también.
No, bueno. Pero quiero decir, yo vi un documental y mostraba justamente los subtes en Japón.
Ah, sí.
La gente hace colas, las colas son a los costados de la puerta. No en la puerta, a los costados.
A los costados, sí.
Y la puerta se deja liberada para que bajen todos los que tienen que bajar. Listo.
Bueno, sí, en todas partes así.
Bueno, y después entran los que tienen que subir.
Tienen que subir.
Acá es todo a la vez. Suben y bajan todos a la vez.
Todo a la vez. Pero además porque no hay lugar, vaya la combinación diagonal norte.
Bueno, pero...
El andén es angosto.
Sí. En Japón, hasta hace poco, había unos tipos que te empujaban.
Sí, al
que
final
eran
de
profesionales.
Todo.
Sí.
Te empujaban para que entrara, porque tampoco hay tanto lugar.
No hay tanto lugar. Japón, ¿no? Bueno.
Donde hay
bueno,
lugares es...
No le acepto las críticas de Japón.
La presión del gentío, dice aquí,
sí, claro,
puede ser abrumadora y en casos extremos peligrosa para la integridad física, sí, de los pasajeros.
A veces uno, en los horarios pico,
sí,
del subterráneo de Buenos Aires, toma una posición casi pornográfica.
¡Ey, ey! ¿Pero cómo?
Con quien le toque en suerte.
Sí.
Al lado, porque uno
eso,
no...
Eso yo nunca lo he visto, disculpe.
Sí,
no,
sí, sí, sí.
No. Uno no tiene más que poner el cuerpo donde lo pone porque no hay otro espacio.
Y
entonces
se tiene
ahí
que quedar quieto, congelado.
Quieto y ahí va.
Acá dice, cuidado con las puertas que cierran demasiado rápido.
Sí.
Y se cierran de modo repentino y sin previo aviso. Bueno, no les costaría nada dar un aviso.
Pero es que dar, sí, un aviso.
¿Qué hay? Una chicharra.
Sí, sí, claro.
Hace la chicharra y se cierra.
Una vez vi una persona que quedó exactamente a la mitad. La mitad adentro del vagón, la mitad afuera.
Y no sabían para dónde empujarla.
Bueno, es lo más complicado de todo, porque si le queda solamente la mano, bueno, tira hasta que entra la mano.
Lo peor es que cuando te queda la mitad afuera y el tren arranca,
sí,
muchas veces la pared del túnel está muy cerca.
Muy cerca, sí.
Del coche. Y ahí vos vas, digamos que quedaste con tu mitad posterior afuera.
Sí.
Y vas limpiando la pared del túnel durante toda la estación.
Sí, sí, llega por la mitad también.
Sí. Dicen que hay casos de pérdida de zapatos, sí, mochilas, y hasta brazos enteros, dicen.
Bueno, por favor.
Cierres súbitos de puertas. A no descuidarse, señor. Yo entro corriendo al subte.
Sí, pero sí, no bueno, puede, porque la gente lo tapa.
Claro,
lo
que llegan, lo tapan. Los de adelante no pueden entrar.
No,
claro,
porque no, pero tengo tiempo. Tengo miedo de no tener tiempo,
sí,
de pasar enteramente.
Ah, cuidado.
Entonces, quiero que ese momento de indecisión entre el afuera y el adentro, sí, dure nada. Y por eso a la gran carrera me precipito.
Ahora, ¿qué pasa si le sucede lo que dice el informe? Le pellizca, por ejemplo, la puerta, el mocasín, sí, y se lo saca y queda afuera, del otro lado.
Y listo, lo tira.
A bailar esta ranchera. Bueno.
Con el mocasín afuera.
Caídas en andén, dice acá. Los andenes pueden ser resbaladizos, especialmente en días lluviosos.
Sí,
si hay un lugar donde no llueve... Es en el subterráneo.
No crea.
Una caída accidental hacia las vías del tren podría tener consecuencias catastróficas,
sí, claro que sí,
para usted. Manténgase alejado del borde y preste atención al caminar. Ajá. Si sufre algún tipo de vértigo,
sí,
o estuvo consumiendo alcohol, pues, o estupefacientes,
bueno,
el consejo es alejarse de la vía lo más posible.
Uno ya no puede
viajar
drogado.
Si no, tome el taxi, dice aquí. Mirá qué fácil.
Pero estamos hablando del subte, qué bien. Claro.
Voy drogado y borracho a tomarme un taxi, que sé.
Los carteristas y ladrones de bolsos encuentran en el bullicio del subterráneo un entorno propicio para sus actividades delictivas. Firmado Rabindranath Tagore. Sí. Los pasajeros deben permanecer atentos y proteger sus pertenencias y llamar a la policía.
Hay lugares donde le dice por un altoparlante, vio, sí, algunas ciudades.
¿Le dicen?
Que dicen.
Tenga cuidado con los objetos personales.
Sí, con los
cuidado
objetos
que
personales.
Subió el mano larga.
Téngale, por favor, verifiquen sus objetos personales. La empresa no se hará cargo por nada que de lo que le pueda suceder.
Bueno.
¿Entendió? ¿Entendió? Yo soy el concesionario.
Ah, el que habla por él.
Claro.
Sí, ganamos la licitación.
En el subte, en el Reino Unido, dice, el locutor dice, mind the gap.
¿Qué dijo?
Mind the gap. Mind the gap. Como cuidado con el hueco cuando baja.
Sí.
De no meter el pie entre el subte, sí, y...
Pero va muy finito, eso hay que tener un pie muy chico.
Pero depende de las estaciones. En España también algunas estaciones,
sí,
dicen, cuidado al salir, que hay un agujero.
Sí, que hay un hoyo. En algunas incluso está como a un metro y medio. Tienes que pegar un salto para bajar.
Bueno, ¿verdad? Hay algunas estaciones, no en la Argentina, que el andén está cubierto. Hay como un vidrio y recién cuando llega la formación, ese vidrio baja.
Porque paran justo...
En el agujero.
En el agujero. Se lo tienen tarreado,
sí. Sí.
Los conductores. Bueno. Hablemos de los conductores de subterráneo.
Van adelante.
Sí, hace muy bien.
Bueno, para adelante como una especie de...
Una manija. ¿Sabe qué? Es lo mismo que manejar un ascensor. El ascensor va para arriba.
Pero el coso va para el costado.
Sí, yo veo que el tipo hace lo mismo.
No tiene volante, porque el subterráneo...
No, es como los tranvías.
Sí. Claro.
¿Se acuerda cómo eran los tranvías?
Claro, nunca vi un tranvía.
La manija, sí.
Nunca vi un tranvía.
¿Nunca vi un tranvía usted?
En Buenos Aires, no.
Una manija, claro, que era como un reóstato que cada le daba más electricidad o menos.
Claro.
Tenía
lo que llamaba puntos. Y la máxima velocidad eran los 9 puntos.
¿Y para frenar?
Y tenía un freno, sí.
Claro.
Bueno, en el famoso corredor Emil Satopec,
sí,
se entrenaba poniéndose de delante del subterráneo.
Es verdad, sí,
cuidado por la vida.
Todo es verdad, ¿verdad? Señor, esto es la radio.
No, bueno, porque
eso me han dicho, yo no sé si
porque bueno. Hace algunos años un famoso intendente de la ciudad de Buenos Aires hizo una competencia entre un micro,
un colectivo de la línea 59
y el gran campeón atlético
Bolt.
Sí, Usain Bolt.
Usain Bolt.
En la 9 de julio largaron.
No.
Ganó el tipo porque el colectivo
iba menos. Iba contando la guita.
Estaba el colectivo que no avanzaba. Igual le corría rápido.
Rápido, sí.
El señor Bolt.
Bueno, muy bien. Sería una distancia corta, posiblemente.
Una cuadra, creo que.
Fue. 100 metros en 10 segundos. En el 59
sí,
no
lo vas a dar, en el obelisco fue por ahí.
Sí.
Bueno,
sí.
Cuidado cuando los vagones sobrepasan la capacidad, que es siempre.
Sí.
Siga. No ahora, vio que hubo una merma muy pronunciada,
sí.
En el subterráneo.
Con los aumentos que hubo, sí, sucesivos, claro. Del boleto.
Hay un dato que proviene de una investigación de la Universidad de Oslo. Plantea la siguiente hipótesis. La sobreexposición a las luces intermitentes y los sonidos característicos de las estaciones subterráneas puede desencadenar un fenómeno conocido como síndrome de la estación errónea.
Ah, mira.
¿Cuál es la estación errónea?
Debe ser Ministro Carranza. Ministro Carranza, que tiene dos nombres, varias estaciones tienen dos nombres en Buenos Aires. Pero la de Ministro Carranza tiene un personaje gaturro.
Sí.
Que es más grande que el cartel que dice Ministro Carranza.
Bueno, pero bueno, esos son fenómenos.
Pero señor, usted se tiene que bajar en la estación, sí. Y no saben dónde está.
Bueno.
Está el muñeco.
Bueno,
el muñeco gato.
Dice, este síndrome sugeriría que los pasajeros, al perderse en la secuencia sensorial repetitiva, podrían experimentar breves lapsos de confusión sobre su ubicación exacta y el destino deseado, lo que podría conducir a decisiones erráticas o incluso a la desorientación temporal. Interesante lo que han hecho estos hombres de la Universidad de Oslo.
Sí,
sí.
Quiere decir que uno se puede equivocar de estación.
Exactamente.
Eso es lo que hay.
Sí.
Después de varios años de ingentes estudios.
Por las luces.
Por las luces o por lo que sea, por el ruido o por estupidez propia.
Sí, y también porque son todas muy parecidas las estaciones.
Sí, sí.
Salvo.
Sabe que hay algunos subterráneos que tienen recursos para el que no puede leer el nombre de las estaciones.
Sí.
Y por ejemplo, en el subterráneo B, cada estación tiene un reborde de azulejo de distinto color.
Sí, sí.
Ajá,
sí. Ahora los cambiaron todos.
No me digas.
Pero sigue esa política de los colores.
Por ejemplo, Callao es negro.
Claro, no sé cuál es. Cuál es
el Florida es amarillo.
Mm.
Carlos Pellegrini es verde.
Ajá. Bueno.
Y después cada línea tiene su color, ¿no?
Sí.
Toda la línea, digamos.
Reparaciones, bueno, es un peligro. ¿Qué me dice usted de la persona que se queda dormida?
Y gente casi.
Y el subterráneo llega a la última estación y se lo lleva a unos lugares que hay después de la última estación.
En primera junta.
No sabemos qué.
Una especie de catacumba donde lo guardan.
Ahí no se puede entrar.
No, pero igual le dice el tipo, sale a despertar a todos los dormidos.
Sí, ¿no?
Está el guardia, le dice, vamos.
Y los arroja afuera.
Sí. No, le dice, por favor, fin del recorrido.
Bueno.
Entonces ahí bajan los dormidos. Mucha gente se duerme en el subte.
Sí, ahora. Es notable que no estemos realizando desde hace mucho tiempo en Argentina grandes avances en el
subterráneo. Ni grandes ni pequeños. Nada.
¿No? Ha habido incluso momentos de zozobra en la construcción de las últimas estaciones, porque a veces para economizar, las empresas concesionarias hacen el túnel un poco más chico.
No, no puede ser.
No,
por
tiene
favor.
Que haber una medida estándar. No.
Y después conviene, meten los vagones
y, cómo?
Y se encaja.
Claro, no se traba todo.
Se,
no
se, traba, se quedan trabados.
Pero no.
Con lo cual, por eso en muchas estaciones enjabonaban los vagones para que entraran bien. Incluso cuando venía una parte muy estrecha, el subte retrocedía como tomando envión y después atacaba. Y así varias veces hasta que finalmente salían adelante.
Y somos pasajeros, es un pistón esto, más que un...
Claro, qué impresión que el tipo tome carrera y...
¿Usted de dónde se agarra?
Mire, si todo esto es para humillarme de que yo no llego al caño de arriba...
No se me había ocurrido.
No. Porque me lo preguntó a mí y no se lo preguntó.
Hay manijas a los costados.
No, igual llego.
No, hay manijas colgando.
Sí, bueno, es así.
Y pero... usted se puede agarrar del fierro que sostiene la manija, de la manija o de los pasamanos verticales.
De los verticales. Sí,
claro. A mí me gusta el pasamano vertical.
Bueno, está bien, bueno.
Y uno incluso puede hacer... una especie de pequeño
paso de baile
sí. Como si estuviera en un cabarulo.
Y yo con ese, y si no, me sostengo con el cuerpo de otra persona.
¿Y qué se agarra?
Yo voy a contar una historia que conté muchas veces aquí, pero me divierte contarla, que es que yo trabajaba en una agencia de publicidad donde había gente muy chusca y tomábamos a la vuelta el subterráneo en Plaza Mayo.
Sí.
Y entonces, con aquellos viejos vagones que estaban hasta hace poco. Hasta hace
los
poco.
De madera, qué
bueno. Sí, de madera, hermoso, que eran hermosos.
Hermosos, sí, hermosos, hermosos, si no que
se iban desarmando. Claro,
hermosos para que no tiene que viajar.
Como el barco de Teseo. Bueno. Sí. Y en una ocasión, uno de mis compañeros llevaba un tubo fluorescente.
¿De casualidad?
Sí, porque claro. No sé por qué, sí, tuvo fluorescente, que incluso no lo tenía envuelto ni nada, tenía así, blanco. Entonces, entramos, ya estaban todos sentados ahí, nos quedamos parados con el tubo fluorescente, el tipo, y se empezó a llenar el vagón. Y por ahí, el tipo tenía el tubo como si fuera un pasamano.
Sí, vertical.
Lo tenía en forma vertical, y... empezaron a agarrarse otras personas.
No, pero eso es delicado aparte. Porque
es muy delicado, sí.
Claro,
sí,
el vidrio es muy finito el que tiene ese.
Y finalmente el tipo se tenía que bajar y le tuvo que pedir a la gente que
claro, se lo hubiera dejado.
Eso era lo mejor.
Claro.
Yo contaba esta anécdota diciendo que el tipo agarró y se lo dejó.
Claro, se lo dejó.
Pero bueno, no.
Se baja y se lo deja.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, señor.
Yo no estoy seguro que me gusten tanto los subterráneos.
¿No, no le gustan?
Sí, sí, me gustan, pero no...
Me gustan
no,
más los trenes a usted.
A mí me gustan más los trenes.
Sí, como gustar, pero sí, claro, son muy... Claro. Es muy práctico. El
sí, claro, es
lo mejor que existe.
Es liso, sí, sí.
Es lo mejor, una ciudad.
Hay ciudades que tienen subterráneos muy muy hermosos.
Sí.
Por ejemplo, yo no lo conozco, pero me han dicho que Moscú.
Moscú, las estaciones.
Sí, las estaciones
de Moscú. A mí me habían contado que en el subterráneo de Moscú había arañas.
Sí.
Arañas muy grandes, muy muy lujosas. Y yo interpreté que esas arañas estaban no en las estaciones, sino en los vagones.
Claro.
Entonces, al ver cómo se mueven en el subte de Buenos Aires... las manijas,
sí,
cuando nadie las agarra, pensé que en las curvas del subterráneo de Moscú, si es que es verdad que tenían enormes arañas de vidrio y de con caireles y, dentro de los vagones, se agarra un arañazo en el marote y te liquida.
Olvídese lo que sería eso.
Así que después alguien, muy, muy tarde, me anotició... de que no, las arañas, con buen criterio a mi juicio,
sí,
¿no?
Sí, vaya, mamá.
Estaban en las estaciones.
Sí,
sí.
Estaban en las estaciones.
Hace poco, como usted, Gillespie, vi un documental.
Bien.
Sobre el metro de Moscú y es.
Sí.
Es solo para ir a ver eso,
¿eh? Sí, sí.
Es una hermosura, una belleza impresionante. Y el diseño, que es muy antiguo y
Sí, funciona perfectamente.
Funciona perfectamente.
Sí, es que bueno, cuando se hace con los recursos necesarios, por más que sean antiguos, funcionan bien. Hay casas antiguas que son más cómodas que las nuevas.
Sí, sí. Claro. Pero además, pensados y diseñados con belleza y con una idea de perdurabilidad.
Sí, claro, sí, sí. Claro.
Porque es muy impresionante la construcción, no es cualquier estación.
No. Bueno,
mire.
Podríamos ir a Moscú.
Sí, sentarnos
en Moscú.
Tendríamos que ir a Moscú, señor.
Sí, sí,
es muy grande Moscú, la ciudad.
Y la comunidad argentina no es muy grande.
No debe ser muy grande.
No debe ser muy grande. No sé. Quedarán algunos antiguos afiliados del Partido Comunista.
Sí, puede ser que haya. Sí, es que no los están persiguiendo ahora.
Ah, tiene razón.
Sí, sí.
Bueno, como quiera que sea. Vamos a hacer una pausa porque ahora viene otro sector del Perú.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya convocamos para que ingrese a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña ya nuestro querido maestro, la voz y el oído ya confiado con la voz de la señora, de Manuel Moreira.
Déjeme pasar, señora.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. Buenas noches, señora. Gillespie, toda la gente. Vincent, que está allá en silencio.
La dejó pasar Vincent, la señora.
Sí, es que viene con él, me parece. Bueno, acá le piden los jazmines de San Ignacio.
Ah, sí, señor, claro.
Esta va así, usted la pide.
Porque esta va,
acá
sí.
Trajimos el bolillero, o esta la hacemos.
Ah, bueno, claro. Okay. Lo que pasa es que estos son los que piden.
Acá la corruptela llegó a límites.
Insospechado, la verdad que no creímos.
Estos son pedidos de los familiares de Gabriel Rolón.
Ok.
Acá me pasaron un sobre.
¿Estás seguro? Porque hay mucha gente aquí que se hace pasar por familiar de Gabriel.
Sí, ¿cuántos
Gabriel
familiares tiene
Rolón? Me dijo, yo soy
tía. Todas las noches vienen no menos de 3 familiares de Gabriel Rolón que vienen a jetear en su nombre.
Me dije,
soy familiar de Gabriel Rolón, manda a decir si le prestamos X cantidad de dinero.
No dice eso. No, una señora muy amable.
Y después de Don niega que fueron los familiares. Aunque los manda él.
Pero
después, cuando uno le va a cobrar, niega. Dice, no, mis familiares, yo casi no tengo, me dijo.
Bueno, pero hubo una señora muy amable en la puerta que me dijo, yo soy la tía de Rolón.
No, ¿cuántas tías de Rolón?
Es como el amigo de Karina Biorlegui que se subió en su auto.
De Biorlegui. Pide los jazmines de San Ignacio.
Ah, los jazmines.
Sí, sí les parece.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ti amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Hizo el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recopa le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo anillos de oro y de plata. Y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Ese es el WhatsApp de La Venganza, que yo recomiendo agendárselo ya en el celular para mandar mensajes en el momento que ustedes dispongan, a cualquier hora.
Hay bolillero.
Acá el niño de más corta edad tiene 24 años.
Claro.
Saca Bartón. 11. Negro el 11.
Nos fijamos en la lista. ¿Cómo se llama este tango?
11,
el 11.
El 11, mire usted. Habrá que hacer una serie de...
No es malo, es de Fresedo.
Habrá que buscar tangos de series numéricas, empezando
sí,
por uno.
Sí, se puede hacer, sí. Y, empezando por uno.
Y algunos más debe haber.
Sí, hay.
Debe haber. El 11 corresponde a... No, esta me parece que no se la saben. Si quiere sacamos otro número.
¿Por qué? A ver, ¿qué?
Porque es For You Blue.
¿Qué?
Que si no se la saben...
Sí, yo creo que...
Es un tema de George Harrison, de los Beatles, en realidad. Que no lo, creo que no lo he hecho casi nunca acá, o nunca. Bueno, entonces sacamos otra bolilla.
No, lo voy a intentar.
¿Lo va a intentar igual? Bien.
Because you sweet and lovely girl, I love you. Because you sweet and lovely girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment, girl, for you.
Bueno, no sé, el maestro, sé que estuvo con los dedos en remojo con salmuera.
Sí, efectivamente.
Para que sean más ágiles. Para poder interpretar Tico Tico, que requiere
tico.
Unos 20 dedos, requiere más sí, o menos.
A ver.
Para interpretar.
Tiene todo lo que tiene.
¿Quiere que practique un poquito?
A ver, practique.
Sí, pero eso...
Sí.
¿Mucho más rápido?
No, no.
Más almuera, traiga más almuera.
Sí, más. 2.0 falta eso.
A ver, pero espere que me lo soplo un poco.
A ver.
Sí.
A ver, ahora vamos.
Trompeta de Gillespie que ya está perfectamente acondicionada y vamos
bolillero
de tema de trompeta, no de cualquier
directamente otro. A la pileta,
el bolillero pequeño
saca Bartón
11, señor
11
se de vuelta,
pero es de otra trompeta, vez, 11 de trompeta.
No, pero
son
no hay que meterla dentro una vez que sale.
Claro, pero cómo puede
no,
ser
pero...
Es el que usted acompaña con maraca.
Sí.
Y los músicos de la orquesta de Fresedo hacían percusión.
¿Ah, sí?
Muy parecida a la maraca y muy parecida a lo que usted está haciendo.
Mira usted.
Pero ¿sabe cómo lo hacían?
¿Cómo? Ah, con la voz.
Con esto.
Con la boca.
Con la boca, sí.
Ah, con...
Toda la línea de bandoneones mientras toca.
¡Qué bárbaro!
Sí.
Qué bien eso.
Bueno, bueno.
¿Qué piden?
Le piden Satin Doll.
Satin Doll.
Es el 11 del bolillero de trompeta.
Muy bien.
Que es otro bolillero.
La hoja
que,
rosa.
Que tiene una sola bolilla, vamos a
decir. Satin Doll con el maestro y con...
Como Piedrita Cencerro suena.
Sí, sí, sí. Vamos. Vamos.
Nos reencontramos mañana y dispone usted del aire maestro con Sorpréndanos, con lo que quiera.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután,
el orangután.
El orangután,
estaba el orangután,
estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután,
el orangután.
Hay que ver cómo el orangután, por favor. Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Tangos de trasnoche.
Thank you.
pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platear en mi sien. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra
perdura. Malena, Malena pasa tangos como ninguna.
vestido como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo en elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que pa' lucir tus cortes pondrías academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día la bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser, por un ratito, el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
142 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La temperatura en Buenos Aires es de 8 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 82%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 7 grados 4 décimas. Reiteramos, Javier Milei vetará la reforma jubilatoria que acaba de aprobar el Congreso. La fórmula impulsada por la oposición actualiza los haberes de los jubilados no solo por inflación, sino también por el avance de los salarios, y además les suma un adicional de 8,1%. Pese al amplio respaldo logrado en ambas cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado en el que calificó a la nueva norma como irresponsable, ilegal e inconstitucional. Además, anticipó que Milei mantendrá el superávit fiscal a toda costa. Las ventas en supermercados mayoristas cayeron más de 10 puntos en el primer semestre. El INDEC informó que en los primeros seis meses del año el retroceso fue de 11,6% interanual. El organismo destacó también que en junio se registró una merma de 7,3 puntos en relación al mismo mes de 2023.
Deportes.
Hoy comienza la fecha 12 de la Liga Profesional. El único encuentro que se disputará en la jornada será a las 18, cuando Independiente Rivadavia reciba a Platense. El dólar oficial cerró en 984 pesos, el informal en 1.350 pesos y el riesgo país en 1.560 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 82%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 7 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora de un teclado amarillento, esta musa lo siento, tu lenguaje resonó. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle mareo, hoy como vos despedido, porque pa' siempre dejé en tu registro, enterrado mi corazón. Thank you.
fuelle querida, yo voy corriendo a tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y la ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, y como vos estoy vivo, porque pa' siempre dejé en tu registro.